Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y como invitado hoy, Daniel Ferrer, ¿qué tal, Daniel?
Buen día, ¿qué tal?
Estamos con dos abogados en la mesa. Buena presencia por ese lado, teniendo en cuenta algunos de los temas delicados que tenemos para tratar, ¿no?
Yo tengo la sospecha que me invitaste por alguna razón semejante a esa, ¿no?
Nada más que por eso.
No, no es más por eso. Soy muy sospechoso.
Bueno, empecemos por este tema, por el tema del día, el que recién era motivo de la entrevista con el doctor Hipólito Rodríguez Caorsi. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ayer declaró inconstitucional el impuesto a la renta de las pasividades en un recurso, el que fuera presentado por cuatro docentes jubiladas y una pensionista del departamento de Rocha. El resultado fue 3-2, 3 en la mayoría Hipólito Rodríguez Caorsi, Jorge Rival y Zarabocio, en minoría Leslie Van Rompuy y Daniel Gutiérrez. A ver, una primera consideración en general. Empezá tú, Daniel, ya que estás.
Bueno, digo, a ver, yo creo que es mucho menos importante esta sentencia en su análisis político, que lo que está haciendo todo el mundo es haciendo un análisis político. A mí me parece que lo político pasa, y esta sentencia no pasa. Esta sentencia es una sentencia enormemente importante. Yo, durante la historia del Uruguay, es la primera vez que hay una sentencia de la Suprema Corte que le tuerce la mano al Poder Ejecutivo en algún sentido. Nunca en la historia del Uruguay que yo me acuerde han habido sentencias de la Suprema Corte que le dijeran al Ejecutivo, esto que está haciendo no lo siga haciendo. Y les recuerdo que hay casos que eran muchísimo más cantados que este. La ley de alquileres del 74, la ley del RABE, la ley de refinanciación del 83. Hay decenas de leyes que eran mucho más inconstitucionales que esta, y la posición de la Suprema Corte fue, si el Poder Ejecutivo está jugado, vamos a no alterar la tranquilidad de los sepulcros, vamos a no mover las aguas y dejarlo quieto. La primera sentencia que cambia algo. Segundo, desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución, esto es un cambio significativo. Es la primera vez que yo recuerdo, me dicen mis amigos que hubo una sentencia embasada en el principio de igualdad hace como unos 20 años, pero pequeñita, un impuesto municipal, una cosa chiquitita. Pero es la primera vez que yo escucho invocar el principio de igualdad para declarar la inconstitucionalidad de una ley importante. Así que desde el punto de vista del futuro del país es monumental, y yo me permito decir que por encima de lo político es muy bueno, porque hasta ahora Uruguay no tenía una jurisdicción constitucional. Es decir, la Constitución era un librito que no le importaba a nadie. Todavía sigue siendo en su gran mayoría, pero ojalá algún día empecemos a tener no esta sentencia, sino otra. Yo el otro día le decía a una jueza amiga, le decía, no, me encanta, ahora lo que me gustaría sería que dentro de 3 años tengamos otra sentencia que declare inconstitucional otra cosa que sea un asunto de negocios. Es decir, cuando no sea una persona física contra el gobierno, sino que sea una empresa contra el gobierno, me gustaría ver una inconstitucionalidad. Ahí me sentiría mucho más contento.
Antes de pasar al otro abogado, Esteban, ¿tú qué impresión general tienes?
Yo leí una parte, glosé la lectura de la mayoría, y espero mañana leer la parte de la minoría. Y esto es lo primero que quiero decir, yo escuchaba el integrante de la Suprema Corte que tú entrevistabas antes, y hablaba como si esto fuera una sentencia olímpica. No, es decir, hubo razones para un lado y razones para el otro, y un voto de más. Por lo tanto, valorando democráticamente el hecho de que por primera vez, creo que es otro de los grandes cambios que se han venido en este país, una Suprema Corte se animó a una sentencia de este tipo, que yo la considero equivocada. ¿Por qué equivocada? Yo no tengo elementos jurídicos, voy a leer todo y después voy a dar una opinión, pero dejo eso para después. Lo que sí creo que es una sentencia que tiene un alto contenido político, no hay duda. La trascendencia de sentencia refiere a temas políticos. Es más, la entrevista que vos le hiciste hoy es abrumadora desde el punto de vista político. No quiero pasarte la mano, pero con la insistencia que te caracteriza, le hiciste decir al señor integrante de la Suprema Corte de Justicia que dos jueces demoraron y que tiene una intencionalidad. Lo dijo con todas las letras.
Él aclaró que no estaba atribuyendo intencionalidad.
Bueno, no, sí, mira, ¿sabes qué pasa?
Pero
sí,
que lo que él constataba era el hecho de que se habían vencido los plazos
minoría era la que había vencido los plazos. Yo, eso es un tema que creo que lo vamos a analizar a partir de ahora en toda la ciudad de Uruguay. Entonces, yo quiero decir que me preocupa mucho, extraordinariamente, la politización de la Suprema Corte, que siempre estuvo, pero ahora me preocupa mucho más, porque la politización de la Corte supone la judicialización todavía más de la política. Es decir, ahora se va a considerar que todo lo posible se vaya y referir a eso. Por lo tanto, la elección de los jueces no va a ser sobre su capacidad, sino va a ser ferozmente política y partidaria. Eso hay que saberlo. Pero yo quiero hacer una referencia política, porque yo en esto y en este programa, yo no voy a hablar de justicia, voy a hablar de política. Rebuscando, me encontré un episodio que yo creo que hay que conocerlo, porque el principal partido que impulsó todo esto fue el Partido Colorado, que en el año 1972, en la ley 14.100 de rendición de cuentas, con la firma del doctor Julio María Sanguinetti, lo repito, el doctor Julio María Sanguinetti, se plantea el IRPF, así con ese nombre, a todas las rentas, y explícitamente en 1972, sustituyendo la ley del Partido Nacional de 1960, figura el impuesto a las pensiones, todas las pensiones y jubilaciones. Y eso tiene un significado, y es que yo no sé por qué todavía los políticos uruguayos no buscaron en eso, pero yo quiero decir, sí,
pero Esteban,
ley 14.100, bueno, el Partido Colorado...
Abrí mucho la cancha, pero te voy a dar un jaque mate, no había artículo 67.
No importa, yo estoy hablando de la inconstitucionalidad, yo estoy hablando de otra cosa.
Ahí tú estás politizando un tema jurídico.
No, yo estoy politizando un tema político, yo estoy hablando con el doctor Julio María Sanguinetti, que transformó el tema este del IRPF en una especie de religión, y resulta que él profesó esa religión en 1972.
Pero no, vamos por partes. Acá hay un tema que es el siguiente. Esta sentencia no es una sentencia política. Quien politizó el tema, precisamente, no fueron los ministros de la Corte en su origen. Los ministros de la Corte son juristas y trabajan en función de textos y probablemente puedan estar sometidos a presiones, y estará en cada uno de ellos admitirlas o no, porque presiones hay en todas las actividades y particularmente en un tema muy sensible como es este. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí se empezó a complicar la situación con el dictamen del fiscal de corte, y ahí el señor ministro de Economía tuvo un furibundo ataque contra el fiscal de corte, a partir de lo cual se generó en la sociedad una expectativa muy fuerte en un tema muy sensible, y por lo tanto llevó a que tuvieran que salir en una especie de réplica el propio fiscal de corte, que ya había hablado en su expediente, como deben hablar los magistrados, para tener que explicarle a la opinión pública el alcance de su fallo. A partir de allí se produce una catarata de opiniones. Todo el mundo empieza a meter la cuchara en esta especie de olla donde opina cualquiera de cualquier tema jurídico, y se genera una situación donde los ministros no tienen esa serenidad que existe en el gabinete para fallar temas constitucionales. Y digo esto, por supuesto que a todos nos preocupa este fallo, pero a todos nos preocupa algo mucho más importante, cuál es el hecho que a la Suprema Corte de Justicia se le tome como una institución de carácter político. Y digo esto, más allá, yo soy abogado, más allá de las opiniones que hemos tenido, todos hemos en la vida profesional tenido fallos en contra y a favor, y críticas a fundamentos y a la capacidad de quienes fallan, sin duda. Pero cuando en una sociedad un ciudadano golpea a la puerta de la justicia, esa es la última palabra, porque es el único y último instrumento que tiene alguien que se siente agobiado por una injusticia para repararla, y eso es un santuario.
Pero
yo,
Fernando,
no estoy de acuerdo en que se hagan manifestaciones públicas y reportajes, no que se los hagan, que los acepten los magistrados. Yo creo que los magistrados deben hablar en sus expedientes y callar, porque cuando una sentencia tiene que explicarse es porque allí hay otros ingredientes que empiezan a tallar que perjudican. El magistrado habla en su expediente.
Estoy totalmente de acuerdo.
El que lo entendió muy bien, y el que no lo entendió, que consulte un profesional del derecho que se lo explique.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
¿Me dejas interrumpirte? Yo creo que tenemos que tener cuidado con el manejo de las cosas. La sentencia de la Suprema Corte en materia de inconstitucionalidad siempre tiene contenido político. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución es la carta que organiza políticamente la sociedad. Pretender que una inconstitucionalidad no tenga contenido político es porque la inconstitucional no sea importante por sí misma. Pero si el tema es importante por sí mismo, es político. ¿Por qué? Bueno, porque se relaciona con el poder. Así que todas las decisiones de la Suprema Corte en materia constitucional son políticas. Son tan políticas cuando reafirma la decisión tomada como cuando la modifican. Punto número uno. Punto número dos. Nosotros tenemos la suerte de tener una justicia
que es probablemente la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo. Nos podrán gustar, uno se podrá calentar con los jueces, podrá pensar, pero realmente es una excelente justicia y como conjunto. Y como conjunto no es, yo diría que salvo enormísimas excepciones, no es una justicia politizada. Lo que pasa es que hay que distinguir tres planos en las cosas. Uno es el plano puramente jurídico, como si, y ese plano puramente jurídico, bueno, nos divertimos los abogados, pero es un plano realmente un poco artificial. También está el plano puramente político. Este individuo pertenece al partido tal. Yo no sé a qué partido pertenecen los ministros de la Suprema Corte, y además no me importa. Y además creo que ellos tampoco. Entonces, ese es otro, pero yo no creo que eso tenga demasiada relevancia. Hay un tercer plano que está en el medio de los dos, que es el plano sociológico. Los ministros de la Corte, como todos los jueces, son seres humanos que viven inmersos en una sociedad. Como tal, están afectados por el pensamiento de la sociedad. Tienen una influencia de la sociología de la sociedad. Cuando la sociedad va por un lado, las sentencias van por un lado. Miren que yo he hecho personalmente, porque es un tema que me encanta, muchas veces estudios estadísticos de cómo cambian las sentencias según cómo cambia la opinión pública, y sin duda las sentencias cambian con la opinión pública. Esto, si lo pensamos sociológicamente, nos debería hacer pensar en esta sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué en el pasado, la sentencia iba para otro lado, en este caso va para este? Es porque los jueces son unos retorcidos políticos que están en contra del frente. Macana, no es verdad.
Ahora, incluso lo reconoció. Porque al comienzo de la entrevista el ministro Rodríguez Caborsi comienza diciendo muchas cosas cambiaron, ¿no?
Cambió la actitud de la sociedad, y yo creo que cambió la actitud de la sociedad en dos sentidos. Uno, en su mayor preocupación por los principios de igualdad, etcétera. Y otro, yo no dudo que esto refleja algún sentimiento de la sociedad respecto del IRPF y respecto del IRPF de los pasivos. Pero eso es a nivel sociológico. Eso no me lleva a atribuirle mala intención a nadie.
Sí. Tres apuntes. Primero, no estoy de acuerdo con esta idea de que la politización comienza con la salida pública del fiscal de corte. Creo que ese es un mojón.
Del ministro, dije yo.
Es un mojón. No, del fiscal de corte, dije.
No, el fiscal de corte se pronunció, eso trascendió, y el ministro.
Bueno, no empieza ahí la politización. La politización empieza cuando desde los propios partidos tradicionales se organiza la presentación de recursos. Hay diputados que montaron verdaderos equipos, verdaderas. Pero eso es así, ¿o estoy mintiendo? Calime.
Eso pasa toda la vida,
¿no?
Pero perdón, entonces remontate a cuando se sometió a consideración de opinión pública el artículo 67 para...
Sigamos y llegamos a prehistoria de Oriente.
No es prehistoria de Oriente, porque acá hay una ley que es la reforma tributaria, y luego de haber sido votada, y luego de haber evaluado distintos mecanismos para derogarla, y luego de que hubiese un debate entre muchos dirigentes de la oposición, había quienes decían, si ganamos la derogamos, y otros como la calle dijeron, esto no va a ser fácil de derogar y en realidad hay que modificarlo, y algunos optaron por comenzar con el tema de los recursos inconstitucionales. Y ahí apareció el diputado Pablo Audala, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, otros tantos, entre ellos Amorín Valle. Entonces yo creo que la politización comienza ahí, en ese punto. Me parece bastante injusto decir que la culpa es la Astori. En todo caso, Astori contribuye a que el espiral de...
Pero eso está mal, eso es natural que pase.
Bueno, claro, se está planteando como que está mal, y es antinatural.
Estamos hablando de presión sobre el poder.
Tú acabas de decir que los jueces son permeables a la sociedad.
Yo cuando ganó el Frente Amplio...
Déjame terminar. Acabas de decir que los jueces son permeables a su entorno. Es decir, yo la verdad espero que la justicia sea ciega, ¿no? Tenga la venda en los ojos como nos enseñaron en la escuela y como uno se imagina. Ese es el primer apunte. El segundo apunte, yo creo que a mí me parece que lo que deberíamos pensar es que tal vez que al gobierno del Frente Amplio le pase esto, capaz que es una cosa buena.
Totalmente de acuerdo.
Es una señal, porque... Desde luego, el gobierno va a perder 120 millones de dólares, pero yo estoy seguro que esos 120 millones de dólares los termina recuperando en materia de confianza e inversiones. Porque, ¿qué ocurre? Cuando uno ve que existe un país...
Ni siquiera están claros los números todavía, ¿no?
Bueno, no
ahora
importa.
Están circulando números
pero cuando,
más bajos
cuando
de lo
uno
que implica
que,
el IRPF a los pasivos. Cuando, se habla de 80 millones de dólares, una cosa...
Yo me pongo en la cabeza de un inversor, y cuando ve que en un país los tribunales funcionan, porque esto en Argentina jamás hubiese pasado.
Absolutamente. ¿Ah?
Los presidentes argentinos, antes de hacer una reforma,
hubiera pasado en Argentina. Lo que pasa es que en Argentina salen sentencias contra el gobierno que después no se cumplen.
Se aseguran previamente tener una corte
No, vos sabés que en Argentina la costumbre es no cumplir, es, otra, es una costumbre diferente a la nuestra.
Entonces, yo creo que capaz que esto es doloroso al comienzo, el equipo económico va a tener que afinar, pero yo creo que esto nos robustece en el mediano plazo.
Déjame dar una manera a Esteban que quiero darle.
No,
que
yo
no
quiero...
Esteban, ¿me dejás darte
pero lo tercero, yo soy especial. Pero quiero decir el último punto. Yo creo que el fallo también... Nos compromete a volver a discutir el problema de la filosofía, o mejor dicho, de la justicia tributaria que tenemos en el país.
Eso estoy
hablando. Es decir, no, pero... ese es un tema que se tiene que volver a discutir. Inclusive, la idea esta, que yo creo que el sistema político tarde o temprano lo va a tener que hacer, que es modificar el artículo 77 de la Constitución, porque no puede funcionar un país donde haya un segmento, en este caso los jubilados, que sean intocables.
Sí, ¿eh? Tú pensás que se va a derogar.
Déjame seguir con mi tan anunciada manija, Esteban.
No se va a trabajar para
eso. Yo creo que el Frente Amplio, yo cuando gané el Frente dije, el Frente Amplio le va a hacer un gran favor al derecho y a la justicia. Y efectivamente le está haciendo un gran favor al derecho y a la justicia, porque está manejando tan mal sus relaciones con el derecho y con la justicia que está produciendo un cambio extremadamente positivo en su funcionamiento. Mirá cómo aquel se ríe.
¿A qué le llamás trabajar mal?
Ha ofendido tanto a los jueces, irritado tanto a los jueces, presionado tanto a los jueces, ha hecho tantas cosas que cualquier abogado con años sabe que no se hacen, que lo que ha conseguido es una justicia complaciente, que históricamente fue complaciente, que históricamente siempre estuvo a favor de los ejecutivos, pero además no por maldad, porque simplemente era una justicia de un país socialista que creía que el Estado no podía hacer mal nada porque el Estado siempre actúa por el bien público, esa es la concepción uruguaya de la cosa. Al manejarla tan horriblemente mal, yo, pará, no estoy de acuerdo, me están presionando. Y entonces se calientan y piensan, bienvenido sea. Yo, desde el punto de vista del derecho y del futuro del Uruguay, creo que es un gran aporte y por eso lo agradezco.
Era una pelota para que tú cabecearas o no.
Sí, lo voy a hacer, además, en las contradicciones que plantea Daniel. Y lo que pasa es que Daniel manejó un escenario donde, partiendo de una de las cosas que más me interesa, que es la sociología del derecho, esa idea de que ninguna institución humana está al margen de su sociedad, aunque se considere ciega, no es cierto, no lo logra nunca, de esa afirmación de que la justicia uruguaya es una de las mejores justicias, bueno, yo te voy a decir una cosa, la justicia uruguaya fue siempre demasiado complaciente con el poder, y lo fue en el peor sentido, y lo fue en el peor sentido de la palabra, ¿tá? Lo fue, incluso te diría, durante la dictadura. Entonces, porque yo tampoco, a mí tampoco, no, déjame terminar.
De un poder judicial, no, estamos hablando de la justicia durante la dictadura.
Estoy hablando de que acá, la justicia en el Uruguay, que yo respeto, que tiene un papel, que efectivamente es mucho mejor que en otros países, fue muy complaciente con el poder. Y el proceso que se dio es que además los partidos tradicionales incorporaron en su esquema de poder también el tema de la designación de fiscales y jueces. La designación del fiscal de corte fue la demostración de que efectivamente, cambió la cosa. Hubo que negociar, hubo que cambiar, al punto que el fiscal de corte es que el que dio movida a este proceso de IRPF. Un fiscal de corte supuestamente o realmente designado por el Poder Ejecutivo. Entonces, a propuesta del Poder Ejecutivo. Yo creo que la politización, a mí, digamos, el papel de la justicia es un debate muy extenso. Creo que el Frente Amplio es posible que en algunos aspectos y episodios haya aprendido o haya tenido que hacer un aprendizaje, pero el problema de fondo sigue siendo un problema político y sociológico. Es decir, el problema de fondo es que el IRPF, espero para hablar del tema jurídico la opinión de la minoría, porque también puedo estar de acuerdo con la minoría totalmente.
Sí, somos, ¿no?, un país libre.
Sí, entonces, yo creo que el fondo, esos 80, 100 millones, son, en última instancia, un debate sobre quién tiene que pagar algo en este país. ¿Hay un problema constitucional? ¿Cómo no? Hay un problema constitucional. Pero la sociología es que acá se montó una enorme campaña por una enorme minoría de los jubilados que pagan. Todo el operativo de los partidos tradicionales.
Ese fue el tema.
Todos los derechos del mundo. Acá no estamos hablando de derechos, acá estamos hablando de política.
A los viejos platudos te referís.
Yo no me refiero a los viejos platudos. Yo me refiero a que
aportaron toda la vida para tener.
Absolutamente. Pero te voy a decir una cosa.
A uno, por favor.
Tienen derecho igual. Pero yo creo que acá hay responsabilidades de carácter jurídico. Después abriremos el debate más a fondo cuando digamos todos los elementos, pero hay responsabilidades políticas, y a mí me interesan las responsabilidades políticas.
No, pero eso no,
y el partido, no tiene que ver con la sentencia, y el partido que tuvo históricamente, incluyendo la justicia, mirá lo que te digo, una visión de ocupar el poder en todos los aspectos, lo que incluye la justicia, que es el Partido Colorado, como decía Wilson Ferrer Aldunate, el gobierno, la forma en que los uruguayos llaman al Partido Colorado, ¿no? Bueno, yo digo que ese partido es un partido que hace pocos años, en 1972, cuando muchos de nosotros estábamos vivos, presentó una ley donde estaba el impuesto a la renta de la persona física, lo aprobó, y en ese dice explícitamente, en uno de los...
Pero ya para te todas dije, las Esteban, acá está el artículo 67 que no estaba ahí.
Solo el 67, ahí menciona el otro.
Pero insistís en algo...
Y el RP...
Es un complejo con un partido político que ha tenido tan menguado votación, que es para psicólogo ya. Porque el partido político tiene culpa de todo.
¿Vos pensás que la extinción...
Tiene la culpa de este fallo.
Espero que no, va.
Yo voy a decir esto. Presión a la que se vio sometida la doctora Bocio cuando se dijo el disparate.
Sí, eso fue una vergüenza.
Es una vergüenza nacional y una burla al intelecto de los uruguayos cuando se dice la doctora Bocio no puede pronunciarse porque se va a jubilar. Caramba, nos vamos a jubilar todos. Que encuentre el señor Lalo Fernández un juez que no se vaya a jubilar para que falle entonces. Es tan absurdo y tan burdo querer decir que un ministro de la Suprema Corte está fallando por la cuotita de su jubilación, que es desconocer que estos ministros que vos hablás de la politización y demás, han hecho carreras judiciales desde jueces de paz en el interior hasta llegar al ministro de la Suprema Corte de Justicia, han pasado por presiones no solo nacionales de estas, sino locales, cuál es el hecho de intervenir en aspectos penales, muchos de ellos en pueblos donde se juzgan intereses que en proporción a veces son mucho más presión esa individual que la presión social.
Los odios y amores
de entonces
pueblo,
yo digo esto, y en cuanto al cambio de lo que yo interpreto que es el cambio, el otro día fui a una conferencia interesantísima, no sé si fuiste, Daniel.
Pongo unos puntos suspensivos acá porque esto no se puede agotar en este bloque y estamos pasados de la hora.
En perspectiva también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Seguimos con Daniel Giaschetti, Fernando Escriña, Esteban Valenti y como invitado esta mañana Daniel Ferrer. Algún minuto más nos lleva el fallo de la Suprema Corte de Justicia de ayer declarando 3-2 inconstitucional el impuesto a la renta a las pasividades. Fernando, tú sí. Estabas con el uso de la palabra cuando sí, llegó el
radicalmente, timbre, democráticamente me sacaste. No. Voy a lo siguiente. Derechos humanos. Ha habido una evolución muy importante. El otro día escuchaba una conferencia del doctor Rizzo en ese sentido. Para mí, muy novedosa, muy interesante, de cómo ha modificado. Hay cosas en las sociedades que van cambiando. Y no me refiero a los derechos humanos de nuestro problema uruguayo concreto, sino me refiero a la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas sí son influencias que la sociedad tiene sobre la justicia, sobre el principio de igualdad, sobre el principio de equidad. Entonces, ¿qué quería subrayar? Quería subrayar que los ministros de la Corte y el todo sistema reposan que las decisiones las toman seres humanos, que se equivocan, que no están acostumbrados, como en el caso de los jueces, a hacer declaraciones, y muchas veces pueden decir cosas que de pronto es conveniente para institucionalmente no decirlas, pero no hay otra situación que tener por juzgadores a seres humanos. Cuando decimos que la justicia es ciega, no es porque le ponemos una venda a los ministros de la Corte porque no van a poder leer. Cuando decimos eso es un símbolo. Es el símbolo que todos buscamos que nos amparen los derechos y que no nos discriminen precisamente por aspectos vinculados a otros intereses. Entonces, concluyo en esto. El fallo de la lectura muy por arriba que vi coincide con un pensamiento. Acá hay un artículo que es el artículo 67 de la Constitución y en función de eso creo que el fallo respeta ese mandato constitucional, de la misma forma que criticábamos al fiscal en su momento y demás.
Recuerdan que el artículo 67 que se está invocando como argumento principal para declarar la inconstitucionalidad no es el único, pero
el
artículo 67,
acá no hay orden de llegada.
El que se reformó con la enmienda constitucional del año 89 establece que los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Y luego dice que las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentes mencionados, ¿no? Uh-huh. Por allí viene el nudo de el análisis, según lo que decía el doctor Rodríguez Cabrosi más temprano.
Es el núcleo duro de la sentencia.
La conclusión es, en definitiva, que el monto de las facilidades no se puede tocar, no se puede grabar con ningún tipo de impuesto.
Yo dejé para el último una cosa que surge de la sentencia abrumadora. Y es que si este impuesto es inconstitucional, el impuesto anterior a los sueldos y las jubilaciones, el IRP, es monumentalmente, además de injusto, porque no discrimina, porque era horror, un horror, es tan o más inconstitucional, de acuerdo a esa sentencia, que...
Por eso no se puede volver a implantar.
No, no, es que nadie lo
y no se puede decir, volver a implantar.
Por lo tanto, por,
el doctor Rodríguez Cabrosi lo incluye en la sentencia. Hay un juicio de inconstitucionalidad sobre el IRP aplicado a las pasividades.
Entonces, sí, a las pasividades. Por lo tanto, digamos, estos son responsabilidades políticas. Es decir, se aplicó un impuesto inconstitucional. Lo que sí quiero dejar claro, porque también hay una base de discusión jurídica, es que hay dos aspectos de esto que a mí me preocupan, y voy a tomar las palabras que decía Daniel. Esta sentencia es histórica, desde el punto de vista que es la primera vez que en un tema de trascendencia, la Suprema Corte, pero falla contra el gobierno.
Te dije, le tuerce la mano al gobierno.
Bueno, muy bien. Y yo voy a decir que hay dos cosas también históricas. La primera vez que sabemos, antes de que se emita el fallo, se filtra la votación, eso es gravísimo. Sí, y segundo, es gravísimo lo que yo acabo de escuchar esta mañana en esta radio. Lo voy a reafirmar, el hecho de que un juez, un integrante de la Suprema Corte de Justicia, plantee que hubo integrantes de esa Suprema Corte que demoraron un expediente sin hacer valoración de las causas, es también un elemento extraordinariamente grave. Lo quiero decir, que no me hace feliz desde el punto de vista de la justicia de mi país.
Vos sabés que no estoy tan de acuerdo contigo. En todo cuerpo decisor colectivo pasan estas cosas, pasan en la directiva de Nacional, en la directiva de Peñarol,
sí, pero
en la Suprema Corte de Estados Unidos, si tú lees los libros sobre las decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos, son mucho más complicados que esto, porque es parte de la naturaleza humana.
Un oyente hace notar que Rodríguez Cabrosi no solamente denunció el atraso de sus colegas a la hora de votar en alguno de los expedientes, sino que también admitió que después que se instaló la polémica pública, hubo un apuro de algunos de los ministros, de varios de los ministros, para votar antes de que se produjera la confirmación de la doctora Bosch.
Públicamente un problema y se produce una reacción. Pero vamos a entenderlo, eso es parte del funcionamiento de todos los sistemas y de este también. A mí no me parece mal que se le reclame el cumplimiento de los plazos y estas cosas son parte de la vida.
Son
no hay que exagerar
son
demasiado.
Cosas distintas. Una cosa son los plazos y otra cosa es que se conozca de antemano qué es lo que están votando.
No, esa es otra
la
cosa.
La Suprema Corte tiene
tampoco me da para tanto,
internos pero... donde todos están comprometidos a guardar.
Mira, si vos dijeras que alguien va a cambiar su voto porque se sabe, me preocuparía.
No,
pero como nadie va a cambiar el voto por eso, tampoco da para tanto. No hagamos un escandalete por
alimentó
cosas que no...
Alimentó lo peor de la polémica a nivel público. Esa filtración.
Lo importante es la sentencia.
Y la filtración no es de funcionarios. Sí. Lo dijeron yo.
Ha habido antecedentes en cosas más graves que lo hemos discutido acá, cuando existen presumarios que son reservados y así sí se filtran, porque eso es muy grave desde el punto de vista del proceso penal.
¿Pero cuál es el valor del secreto? Es tan importante el secreto.
En otros países, es más...
Pero por algo se estableció, ¿no?
Bueno, pero las reformas del Código Penal...
Efectivamente, después, las normas son libros que no valen para nada. Valen cuando son una sentencia de este tipo y no valen para otra. No. A mí me gusta la justicia igual para todos.
Lo importante es que los votos, una vez que se emiten, queden firmes y no se discuta más. Pero a mí no me gusta todo este conventillo público con declaraciones y con filtraciones. Me parece una chantada. Pero tampoco vamos a transformar esto en una crisis institucional, porque no es.
A mí me gustaría saber, lo último... Es el actual la actual composición de la Corte, ¿cuánto tiempo más dura? Según mis cálculos,
7 de abril.
Bueno, no son más de 10 días.
El 7 de abril.
Mi pregunta es,
el 7 de abril sale la doctora Bosch.
No sabes, no hagan apuestas sobre eso, porque la verdad, las opiniones de los jueces...
Perdón, ¿no se jubilan en los 30 años?
Sí, pero nadie... ¿Por qué sabes? ¿Cómo sabes que la doctora Bosch va a votar, digamos... Que alguien va a votar, es mentira, vos no podés predecir cómo va a votar un juez.
A ver,
no,
a ver, a ver, a ver,
no podés saber.
¿Tú me estás queriendo decir que un ministro que en el fallo que se conoció ayer votó a favor, mañana puede votar en contra?
Puede votar en contra, sí, porque los hechos pueden conducirlo en un camino o en otro. Segundo, si vos me decís, un juez que todavía no lo...
Eso es inexplicable para mí, porque es un problema de coherencia.
Cualquier abogado lo entiende.
Es como cuando ahora vienen y dicen, no, resulta que el IRP antes era inconstitucional... Antes era constitucional y ahora el IRPF es
constitucional. Cambian enorme cantidad de cosas. Pero lo que te quiero decir, más importante, pero lo que te quiero decir que me parece mucho más importante, es que si vos crees que vas a cambiar la tendencia de la Corte por un cambio de un ministro de la Corte, estás cerrando.
Es el problema de matemáticas.
Nadie puede saber. Nadie puede saber cómo va a votar el nuevo.
La persona que se jubila va a dejar el 2-2.
La hizo un ministro de la Suprema Corte de Justicia hace una hora acá dentro de este
programa. Y le puede salir el tiro por la culata con una facilidad notable.
Una pregunta, la que se jubila es parte de esta mayoría ajustada, 3-2, ¿sí? Si el ministro que viene tiene una posición similar,
¿tú sabes cuál es la posición del ministro que viene?
Sí,
y eso es lo que te estoy diciendo.
Bueno, pero lo que estoy llamando la atención es que puede pasar que en 10 días la Suprema Corte de Justicia comience a funcionar en el sentido exactamente opuesto que estamos viendo hoy.
Es normal, es lo que hace la justicia.
El sistema.